Después de leer el texto que nos ha ocupado de Efesios 6, del 10 al 18, queremos comentar que hoy iniciamos unos estudios acerca de la armadura del cristiano. Así que es una nueva serie que nos va a llevar algunas semanas para estudiar de qué está hablando el apóstol Pablo aquí en el texto de Efesios 6. La armadura del cristiano. Y sobre todo la necesidad que tenemos de vivir en este mundo equipados para la batalla que nos asedia. Nunca nos cansaremos de repetir esto porque la mayoría de los cristianos piensa que vive en Disneyland y que pueden estar tan tranquilos pensando que no hay peligros en el horizonte. Sin embargo, la realidad a la que nos expone la Escritura es que estamos en medio de una guerra de proporciones considerables. Lo grave de la situación es que el engaño es tan sutil que la mayoría de la cristiandad ni por asomo percibe que está siendo engañada, ni siquiera lo peor del asunto del engaño, y es que el engaño se inicia en el propio corazón. De manera que como la cristiandad ya asume que es buena persona y que los que lo rodean más o menos también, entonces baja la guardia en demasiados aspectos, que es donde Satanás aprovecha para desvirtuar y arrasar con todo lo que tiene por delante. El cristiano en general asume que el ser humano es malo porque lo dice la Biblia, no porque se lo crea realmente, pero no puede asumir que sea capaz de ser realmente malo. Esto es debido al buenismo que nos domina y al extraordinario letargo en el que socialmente estamos inmersos. Pero si estudiamos un poco la historia, veremos la maldad que opera en el mundo, donde ha habido guerras sin cesar, donde se han inventado aparatos de tortura para producir el máximo dolor, donde se ha engañado a la gente desde los poderes públicos, y por supuesto que esto ha partido de que la conciencia ya estaba completamente corrompida. Así que lo que ha ocurrido ha sido el resultado lógico de lo que el propio ser humano deseaba de acuerdo a su naturaleza corrupta. Si el ser humano es hijo de Satanás, pues evidentemente, como buen hijo de su padre, hace todo lo que su padre también es, que resulta que es homicida y mentiroso. De hecho, la historia de Caín y Abel parece ser inventada para muchos, porque a nadie se le hubiera ocurrido matar a su propio hermano, ya que, como todo el mundo sabe, en el fondo, el ser humano es buena persona, buenísimo. No hay más que mirarse al espejo y ahí encontramos lo bueno que somos. Por otra parte, también, ya en el mundo en general, pero particularmente en la cristiandad, Satanás parece o bien que no existe, o que es un cándido ser que intenta engañar, pero siempre lo descubrimos. Así que no tiene mucho que hacer en este mundo. El hecho es que ha engañado durante siglos con la idolatría. Pero nosotros, que somos muy inteligentes, lo hemos detectado y ya no somos ninguno idólatra. También intentó engañar con el hecho de que venimos del mono. Y resulta que nadie se lo ha creído, como se puede ver. También con la ideología de género, con la que nadie, por supuesto, está de acuerdo. Pero Satanás sigue con sus engaños cada vez más refinados, de manera que engañará, dice la Escritura, si fuera posible a los escogidos. No es posible porque el poder de Dios actúa, pero ese es su extraordinario poder, que si fuera posible engañaría a los escogidos. A esto se le suma que el que se ha llamado pueblo de Dios a través de la historia no se ha creído las advertencias y avisos que los profetas dieron, que los apóstoles impartieron, y que con toda la lógica muchos de nuestros pastores nos advierten. Pero la cristiandad piensa que si Satanás se dispusiera a engañar en sus dos ámbitos favoritos, que son la religión y la ciencia, todos los cristianos a una lo detectarían. Igual que Eva lo detectó. Claro. Como nos creemos tan listos, y nos creemos que Satanás es un ser medio lelo, es por lo que vamos a estudiar la causa por la que Pablo nos exhorta para armarnos y repeler los ataques. Pero difícilmente podremos defendernos si no conocemos al enemigo o si damos por supuesto que no tenemos enemigo. Porque según la cristiandad tampoco ni eso parece que exista. Así que de esto va a tratar esta serie. Dividiremos nuestra exposición de hoy en cuatro puntos. La primera, un mandato. La segunda, una advertencia. La tercera, una armadura. Y la cuarta área que tocaremos será un objetivo. Así que vamos a ver en primer lugar un mandato. El Señor está aquí diciendo, por lo demás, está hablando Pablo, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En las Escrituras encontramos muchos textos en los que Dios exhorta tanto a una persona particular como a su pueblo en general a ser fuertes. A Josué le dice, esfuérzate y sé valiente. La cristiandad piensa que esto se lo dijo a Josué, a nadie más. Entonces ellos están exentos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 16:13 le dice a la iglesia de Corinto, estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Así que parece que hay una recurrencia en las Escrituras acerca de esta postura. Para decir no a muchas de las tentaciones que intentan seducirnos, hay que ser valiente. Para decir no a aquellos asuntos que nos motivan, pero que son contrarios a la ley de Dios o a los principios que se derivan de ella, hay que ser valientes. Para decir no a la corriente de moda, hay que ser valiente. Para someter nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro egoísmo o nuestra insolencia, no hay que ser valientes, hay que ser muy valientes. Ahora bien, esta fortaleza para el valor no entra en la categoría de lo emocional, que dependiendo de cómo me sienta cada día, así me inclino más hacia una cosa o hacia otra. No tiene nada que ver con lo emocional. Ser fuerte y valiente tiene que ver con el carácter, y el carácter hay que forjarlo. Como todo aquello que se forja, requiere tiempo, dedicación, sufrimiento, disciplina, y todo con el objetivo de adquirir consistencia y convicciones profundas asentadas en la ley. Y todo esto para prevenir el ataque permanente y realmente importante que Satanás lleva a cabo cada día contra las conciencias del pueblo de Dios especialmente. Por eso Dios quiere que su pueblo sea fuerte, para que no actúe ni piense como un niño o de forma inmadura. Pero queridos hermanos, debido a la época que nos ha tocado vivir, y por la moda social que nos invade, lo habitual es que la inmensa mayoría de las personas sean infantiles o sean inmaduras, por supuesto incluida en primer lugar la cristiandad. Esto es fruto exactamente de nuestra época. Solo tienes que ver los programas de televisión y parecen hechos para niños de 5 años. Es decir, nosotros cuando teníamos 5 años jugábamos a las cosas que hoy juegan los que supuestamente son mayores. Parece todo hecho para la clase de parvulitos. Puedes escuchar música de la música actual, de la que generalmente sale por la radio, y creo que no puede ser más básica y más dirigida a mentes infantiles. Esto evidentemente es intencionado. Cuanto más inmaduro seas, más fácil puedes ser manipulado. Y este el ejemplo anterior lo tenemos en la propia cristiandad, como en las iglesias se han dedicado durante muchos años a esto. Y donde hay más entornos dirigidos a mentes infantiles, pues la gente lleva allí 40 años y no ha salido ni siquiera del ámbito infantil de cantar coritos hasta el aburrimiento y de saberse 3 versículos de la Biblia de memoria y ahí se acabó todo, porque como son buenas personas y dicen que creen en Cristo, ya supuestamente van al cielo, cuando es más que probable que vayan al infierno. Pero de esto hablaremos en otro sermón, de la cantidad de ignorancia que se mueve en el entorno de la iglesia y cómo todo esto lleva exactamente al infierno. El asunto es que no depende tanto de tus estudios, que puedes tener estudios universitarios y creerte por esa razón que estás por encima de la media del mundo en el que vivimos, sino que más bien depende de cómo haya sido moldeada tu conciencia, que si lo es por la moda social que nos invade, todos los resortes que pudiera tener tu conciencia han sido desactivados. Estás corriendo con la masa por el camino ancho directamente a la perdición. Un ejemplo de esto de fortaleza que estamos exponiendo lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, cuando los amalecitas saquearon la ciudad de Siclag y le prendieron fuego y tomaron a las mujeres y a los niños a quienes se los llevaron cautivos. Cuando volvió David de guerrear en el entorno, se nos dice que se encontró una situación realmente calamitosa. Y entonces se fortaleció en el Señor, que es lo mismo que nos demanda Pablo aquí. En Zacarías, capítulo 10, versículo 12, cuando el pueblo regresaba de un exilio, se nos dice, está hablando el Señor, yo los fortaleceré, y venían de situaciones bastante críticas. El apóstol Pablo en su primera carta, el apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 2, versículo 14, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Así que aquí tenemos un mandato continuo, el fortalecernos. Ahora, también en el texto aparece una advertencia. Esto es lo que vamos a ver en segundo lugar, una advertencia. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto son palabras enfáticas. Por la manera en la que Pablo nos exhorta, claramente da a entender que esto no es una opción. No es una opción fortalecernos en el Señor. No es una opción, sino que tenemos que trabajar para que esto sea una realidad aplicada a nuestra conciencia y que esto actúe directamente sobre nuestra voluntad. Estas dos cosas van a ir siempre unidas. Dependiendo de lo que tengamos en la conciencia, así será lo que hagamos en el entorno donde nos desenvolvemos. Tenemos que rearmarnos. Esto es una evidencia. Tenemos que fortalecer nuestro espíritu. Esto es una evidencia porque la guerra es constante y es cruel, aunque la cristiandad se tape los ojos y los oídos para no querer ver ni oír exactamente en qué situación nos encontramos. Si no estamos bien armados, no podremos vencer. Y nuestra mayor arma es el Espíritu Santo, que es quien nos abre las Escrituras y nos proporciona todos los recursos para vencer. Ahora bien, esto no es algo mágico ni místico. Por eso hay que suplicar en oración que el Señor nos dé discernimiento cuando escuchamos su palabra, a fin de que podamos aplicarla con sabiduría. Esto quiere decir que podamos aplicarla de forma práctica a nuestra situación particular y a nuestra condición particular. Eso es lo que necesitamos, discernimiento para aplicar el conocimiento con sabiduría. Y esto deberá afectar a cuál es mi proceso de pensamiento, a cómo percibo la realidad, a cómo detecto el poder del mal y a cómo respondo a todo este escenario que cada día se presenta delante de mí. Sin excepción, todos los días tenemos una lucha, todos los días. Y a la vez no podemos olvidar que la Escritura es práctica. Por eso tenemos que tomar de ella los recursos para que moldee nuestra conciencia con el propósito de que sea aplicada con discernimiento a situaciones concretas. La Escritura es práctica, no es mística, no es supersticiosa, no es espiritualoide. Lo que ahí se nos enseña son cosas prácticas para la vida, cómo honrar a Dios en medio del lugar donde Él me ha puesto. Si Cristo dice, separados de mí, nada podéis hacer, esto es exactamente lo que se espera de nosotros. Que estemos anclados en Cristo, que estemos en dependencia de Cristo, pero no de una forma subjetiva, emocional, espiritualoide, mística o supersticiosa, sino según se nos revelan las Escrituras, que nos muestran quién es realmente Cristo y cuál es su oficio para con nosotros, cómo nos trata y cuál es toda la dimensión de lo que Él hace a favor de su pueblo. Esto es algo por lo que el mismo apóstol ya había orado. En Efesios 1:19 se nos dice cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Es decir, a través de Cristo tenemos un desarrollo extraordinario para que el Espíritu Santo actúe cuando leemos las Escrituras y nos ayude a comprenderlas y a saber cómo aplicarlas en casos concretos que tienen que ver con el desarrollo de mi vida en este mundo. Y también ora por lo mismo en Efesios 3:16, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Nuevamente, ser fortalecidos. Deducimos que este aspecto es de gran importancia delante de Dios por la manera tan enfática en la que nos ordena y nos insta para que busquemos los métodos para fortalecernos. De hecho, cuando en la Escritura encontramos un mandato imperativo como este, es porque con toda seguridad caer en lo contrario tiene una altísima probabilidad. Y es donde estaremos si no hacemos caso de este mandato imperativo. Como la cristiandad en general asume que como ya se convirtió hace 40 años, ya no tiene nada más que hacer, y por supuesto, como hemos repetido muchas veces, la Biblia la tiene casi de adorno, y luego cuando la toma, la retuerce para que diga lo que él quiere que diga y no lo que dice, pues entonces estamos en una guerra ya que empieza por nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que ser bastante rigurosos con el estudio de las Escrituras y saber cuál es su alcance y cómo se aplica, para esto el discernimiento es imprescindible, cómo se aplica este conocimiento con sabiduría a mi condición particular. El asunto es que es un mandato imperativo Y es imperativo porque realmente no está en la condición natural del ser humano, ni del creyente, el tener todo esto en cuenta. Por eso es una orden tajante para que la hagamos. Nos exhortaría nuestro Dios con un mandato imperativo para que seamos fuertes en él si tuviéramos el riesgo de no debilitarnos espiritualmente. Pues no, como tenemos el riesgo de debilitarnos espiritualmente, el Señor nos da un mandato imperativo. El mismo mandato nos da por sentado esta alta posibilidad. Así que no se nos da la opción de poder aplicar estos principios o no. Son mandatos imperativos. Esto es de tal calibre que si no nos sometemos en obediencia para equiparnos respecto a la batalla en la que estamos inmersos y que se presenta cada día con sus múltiples variantes, tanto a nivel personal como social, sucumbiremos por estar junto a la corriente social, porque la mentalidad de nuestra sociedad no es solamente débil, es extraordinariamente débil. Ante una pequeñísima actividad del mal como la que vivimos en nuestros días, donde todo se ha magnificado, resulta que ha habido un aumento considerable de los suicidios, que ya en nuestro país superan a las muertes de tráfico, lo cual es espantoso. Esto es lo que supone una mente débil. Una mente que se ha rendido ante los primeros reveses de la vida, que se ha quedado sin esperanza, que se ha quedado sin fuerzas para luchar, que ha anulado todas sus expectativas, que no le encuentra sentido a la vida y que no tiene deseos de vivir, que piensa que su vida es frustrante y que además le aburre soberanamente. Esta es la condición en la que se encuentran muchos, entre ellos muchos cristianos. La persona que pueda caer en esta situación es que tiene una depresión espantosa, porque ya ha caído en las garras del gigante desesperación del que nos habla Bunyan en su libro del Peregrino. Ya ha caído en sus garras. Esto es un éxito de Satanás. Y es un éxito de Satanás porque hemos dejado de hacer lo que este mandato nos insta a hacer. Cuando nosotros bajamos la guardia, pues Satanás aprovecha cualquier bajada de nuestra guardia para entrar rápidamente y tomar posesión de todo aquello en lo que nos hemos relajado. Pablo les escribe a la iglesia de Tesalónica en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Se ve que en aquel tiempo también esto era un mal común. Que alentéis a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. Que seáis pacientes para con todos. Por eso encontramos aquí el mandato del Señor en Efesios 6:10. Que seamos fuertes. Porque eso va en contraposición a todo lo que Pablo está diciendo a los tesalonicenses, que estaban por los suelos. Que seamos fuertes. ¿Pero fuertes en qué? Pablo dice, fortaleceos en el Señor. Es en el Señor en quien se nos manda ser fuertes. Se nos manda ser fuertes por medio de la fortaleza que Dios suple también en nosotros. Desde luego el Señor, luego veremos más adelante esto en profundidad para saber qué es lo que está diciendo. El Señor no nos manda ser fuertes en lo material. Algunos pueden ser fuertes económicamente hablando. El Señor tampoco quiere que nos sintamos fuertes porque vamos a menudo al gimnasio. Evidentemente no, por eso lanza esta advertencia. Lo peor que hay para un alma es creerse fuerte y no ver su propia debilidad y necesidad de la gracia de Cristo. Esto es lo peor que le pueda pasar a un creyente. El Señor quiere que lleguemos a la convicción que llegó el apóstol Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ya sabemos que siempre hay más cosas que queremos, pero te tienes que preguntar a rasgos generales, te tienes que preguntar, ¿te va bien en el mundo? ¿Te va bien en el mundo? ¿Tienes con qué pagar todas tus responsabilidades y hasta te sobra? Puedes decir que realmente no tienes ninguna necesidad urgente. ¿Sientes que no hay realmente nada por lo que orar? Porque prácticamente todo lo tienes resuelto. Hombre, siempre hay cosas que a uno le gustaría, que te toque la lotería y estas cosas que piensan los impíos, pero estoy hablando de condiciones normales, de una mente piadosa. ¿Piensas que no hay nada urgente por lo que clamar al Señor y suplicar su ayuda? Porque si más o menos te crees estable, te crees que está todo bien y todo está tranquilo, es bastante probable que tengas un gran problema. Y por otra parte, si te ves desalentado, con grandes cargas, con un futuro, con temor a un futuro incierto. Entonces estás en la condición ideal para que la oración se incremente considerablemente. Estás en la condición ideal para que tu cercanía con Cristo sea mayor, Estás en una condición óptima para ponerte de rodillas y suplicar a tu Padre Celestial que te asista y te fortalezca. Así es como puedes ver, con el uso de los medios de gracia, que el Señor te asiste en tu debilidad. Es solo entonces cuando iremos a buscar diligentemente la fuerza que viene del Señor, porque la fortaleza solo viene de Él. Nuestro consuelo, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra determinación solo viene de Él. Por eso tenemos que suplicar que nos asista en todas estas áreas, para que estemos fuertes. Pero para conocer el nivel de nuestra fortaleza debemos examinarnos. Lo debemos hacer a la luz de las demandas de la palabra de Dios, y desde luego no comparándonos con los hermanos más débiles de la Iglesia. ¿Cómo podemos fortalecernos? Es la pregunta que cada uno se debe hacer. ¿Cómo puedo fortalecerme? ¿Bajo qué parámetros puedo hacerlo? ¿Cómo se hace esto si resulta que no es algo milagroso? Pablo le dice a Timoteo, aquí tenemos una respuesta, está en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, ejercítate para la piedad. Otra versión dice, disciplínate para la piedad. Y la palabra griega que se utiliza aquí es gymnazo, de donde viene la palabra gimnasio. Por eso la Reina Valera lo traduce como ejercítate para la piedad. En aquella época donde Pablo está escribiendo, muchas personas rendían culto a sus cuerpos. No penséis que solamente hoy. No, no. En aquel tiempo, muchas personas rendían culto a sus cuerpos y se ejercitaban duramente en los gimnasios. Aquel que quiera esculpir su cuerpo debe ir a un gimnasio, si eso es lo que ama. Y lo que hace Pablo es que nos manda ir al gimnasio, pero del Señor, para fortalecernos en piedad, para que se fortalezcan nuestros músculos espirituales y que así podamos ser fuertes ante el ataque extraordinario que cada día recibimos de Satanás. Hay que esforzarse, hay que ejercitarse, hay que usar los medios de gracia para estar dispuestos para todo lo que nos rodea, para tener discernimiento y saber cómo aplicar con sabiduría el conocimiento. Haz ejercicios con las cosas de Dios, la lectura de su palabra, meditar en ella, especialmente en la enseñanza que se imparte desde el púlpito cada día del Señor, la oración, algo que no puede faltar cada día continuamente, la comunión con tus hermanos, el ir hacia un mismo objetivo. Así que todas estas cosas forman parte de la disciplina que se requiere para estar fuerte en el Señor. No es algo mágico, es algo que nosotros debemos asumir como disciplina diaria, porque ese es el método por el que podemos fortalecernos en el Señor. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, una armadura. Pablo dice en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra... Esto es lo increíble, porque el cristiano ni se lo cree. Pero Pablo lo define, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. O sea que el diablo parece que está bastante ocupado en tentarnos, en seducirnos y en llevarnos por donde ni imaginamos que podríamos llegar. Pero ese es el trabajo del diablo. Y muchos cristianos rápidamente y de forma bastante alegre son seducidos por él y se dejan. Así que primero se nos manda a ser fuertes, pero ahora se nos manda a ponernos una armadura. Esto nos indica que el valor es una condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos la urgente necesidad de usar una armadura. Así que, cuando uno va a la guerra, el valor se le supone, pero si no llevas con qué defenderte y con qué atacar, pues por mucho valor que tengas, acabas muerto. Por eso, Pablo directamente acude a la armadura. Los creyentes a los que fue escrita esta epístola estaban familiarizados con esta descripción que hace aquí el apóstol Pablo. Podían ver a los soldados romanos con toda su armadura y con todo lo que necesitaban, todo el equipamiento de campaña y de combate para llevar a cabo su actividad. Pablo usa esta ilustración para decirles que cuando fueron llamados por el Evangelio, les fue también entregada una armadura espiritual. Dios les había dado todo lo que necesitaban como soldados de su ejército, pero tenían que ponérselo. Dios no lo va a hacer eso por ti. Tú tienes que ponerte esta armadura. Debido a la exhortación que Pablo nos hace, se nos da a entender que podemos tener los recursos espirituales que Dios nos da para defendernos de nuestro enemigo y para atacarlo. Pero que si no los usamos, nos encontraremos desarmados ante los ataques que él cada día propina. Y el mandato de Dios es que nos lo pongamos. que nos pongamos toda la armadura que Él nos ha provisto. Vestíos con toda la armadura, dice el texto. Vestíos con toda la armadura. Nuevamente un imperativo. Aquí las opciones, el me parece, el quizás, si te parece bien a ti, no existen. Vestíos con toda la armadura. De manera que esto implica que nosotros tenemos que hacer algo. Fortalecernos en Dios es un mandato imperativo y vestirnos con la armadura es un mandato imperativo. Es imperativo en los dos casos. ¿Pero qué clase de armadura es esta? No es la armadura, desde luego, que el hombre se ha inventado para acercarse a Dios según el deseo de su corazón y cree que adorando a Dios según a él mismo le gusta, este es el medio por el que Dios le tiene que aceptar porque a él le parece que es así. Tampoco es la armadura del buenismo, que hay que ser buenos con todos y no decir no a nada y aquí todos están contentos. Tampoco es la armadura del ascetismo. Yo me voy a ocultar como asceta en un monasterio perdido en una montaña y así no hago mal a nadie ni nadie me hace mal a mí. Tampoco ese es el remedio. Ni por supuesto del ritualismo, que tienes que seguir una serie de cosas muy estructuradas y que haciendo estas cosas, como lavarte las manos, abluciones y 27 cosas más, con esto ya el Señor te va a bendecir. El asunto es que el medio que Dios ha dispuesto para equiparnos con esta armadura nos lleva de nuevo a los medios de gracia. Nuevamente, los medios de gracia están continuamente alrededor nuestro para instarnos a que los usemos. Por eso el apóstol Pedro, en un texto bastante curioso, que en alguna de las series lo tocaremos por todo lo que aquí está describiendo y desgranando, nos dice en su segunda carta, el capítulo 1, versículo 5, vosotros también, y es una secuencia lógica para llevar a cabo el propósito al que se quiere dirigir el apóstol Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia, poniendo toda atención, con la máxima alerta, añadid a vuestra fe, la fe es lo que Dios nos ha dado por su gracia, añadid a vuestra fe virtud, es decir, disposición para hacer las cosas como corresponde. A la virtud, conocimiento, porque si no tenemos conocimiento vamos a llegar no muy lejos. Al conocimiento, dominio propio. Cuidado con los caballos, que se desbocan. Y cuidado también con los burros, porque ya sabemos lo que hace un caballo y lo que hace un burro, y ninguna de las dos cosas son buenas. Así que ojo con el dominio propio, porque después del conocimiento viene el dominio propio, que tenemos que sujetar y no salir como caballos desbocados para hacer todo lo que nos pille a la mano y destrozar al que se cruce en nuestro camino. Ojo, al dominio propio, paciencia. Ten paciencia con tus hermanos, porque paciencia Dios contigo tiene bastante. Así que no te subas en el caballo y salgas corriendo. No, ten paciencia. A la paciencia, piedad. Somete todo al principio de las Escrituras. Y hazlo con criterio. A la piedad, afecto fraternal. Si tomas a una persona, no vas a ir con un caballo desbocado sin dominio propio para destrozarla. Ten un poco de atención. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Dice Pedro, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas que acabo de mencionar, dice Pedro, no caeréis jamás. El asunto es que tenemos que estar ocupados en lo que tenemos que estar ocupados. Y entonces las cosas irán encajando en su sitio. Luego Pablo nos seguirá describiendo de qué se compone. Pero es evidente que la disciplina en el uso de los medios de gracia es imprescindible, porque es imposible que puedas vivir íntegra y fielmente en este mundo de maldad sin toda la armadura de Dios. Pablo nos seguirá diciendo de qué se compone la armadura, el yelmo, la espada, pero hay que tener disciplina en el uso de los medios de gracia. Si crees que has estado luchando contra tu enemigo infernal y no te has revestido de toda la armadura de Dios, entonces es que ya te ha vencido. El asunto es que ni te has enterado. Sigues viviendo en Disneylandia. Así que, o si crees que no tienes ninguna lucha contra el diablo, entonces no es que vives en Disneylandia. Es que, en fin, me voy a quedar aquí. Pero el asunto es que el diablo te ha ganado. Te ha ganado la batalla y no te has enterado. No te has enterado. Por esto debemos obedecer lo que Pablo aquí nos está diciendo, porque es un mandato imperativo. ¿Y por qué razón nos da el mismo Dios el que nos aseguremos para revestirnos de toda la armadura? Y la respuesta que el mismo texto nos llevaba, es para que podáis estar firmes contra los ataques del diablo. Por lo que aquí se afirma, es obvio que la meta del diablo es atacarnos y hacernos caer. Es más que obvio. Ese es su objetivo número uno. Con los impíos ya los tienen sus redes, ya son sus hijos, no hace falta que se enrede mucho más porque ya le hacen caso sin molestarse. Pero los creyentes los ataca de diversas maneras. Esto es lo que hizo con Job. Respondió Satanás a Jehová. Job capítulo 1, versículo 9. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por lo tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Queridos hermanos, si Job no hubiera estado equipado con esta armadura, habría sido derrotado. Y no lo fue. Y no lo fue. Así que no es difícil deducir que Job estaba equipado con esta armadura. Por eso pudo repeler un ataque brutal, cruel, de Satanás. Y mantenerse firme en la fe. Por eso lo pudo repeler. Otro ejemplo lo encontramos con Pedro. El Señor le dijo: Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. El diablo quería derribarlo. Pero es que lo mismo hace el diablo con cada uno de nosotros sin excepción. Le pide al Señor ser zarandeados. No olvidéis la osadía e insolencia de Satanás, que incluso tentó al Señor. O sea que imaginaos lo que hace con nosotros. Al Señor lo tentó en aquellas áreas que podía ser susceptible de ser tentado. La gloria, el obtener la gloria de las naciones. Todo esto te daré si postrado me adorares, porque las naciones son mías, te dice Satanás. Evidentemente, Dios busca la gloria de todas las naciones. Satanás la ofrece. Así que veis que Satanás siempre va a darnos exactamente lo que queremos. Y sabemos que no podemos. Bueno, lo sabemos. Es un decir también, porque muchas veces ni lo sabemos. Por eso Satanás gana la batalla. Siempre va a usar nuestro talón de Aquiles. Allí donde presentamos una mayor debilidad para hacernos caer. Allí va Satanás. Cualquier brecha que haya en nuestra fe, allí va a estar Satanás. Permanentemente. Para que esa brecha sea cada vez mayor y derrotarnos. Esa es su estrategia. Y esto es precisamente lo que Dios quiere que evitemos al darnos este mandato. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Así que hay otra pregunta que te debes hacer. ¿Satanás te derriba a menudo? ¿Puedes decir que hay alguna área en tu vida en la que últimamente has sido derrotado? Y te preguntas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me está derrotando? La respuesta es bastante sencilla. Si Dios ha hecho provisión para nuestra lucha contra Satanás y no estás venciendo en esa batalla, es que hay alguna parte de la armadura que no estás usando. Es decir, no estás armado. No estás armado. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Pero esto no es mágico. Para esto hay que tener la armadura. El Dios Todopoderoso no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. ¿Y por medio de qué nos provee la salida? Por medio del uso de la armadura que Él mismo nos ha dado y con la que nos manda revestirnos. Así que en su fidelidad, Dios nos ha provisto del equipamiento, de las armas, pero nosotros tenemos que cogerlas y usarlas, y así poder permanecer firmes. ¿Contra qué debemos permanecer firmes? Pues este es el objetivo, es nuestro cuarto punto, para que podáis repeler los ataques del diablo, para que podáis estar firmes contra los ataques del diablo. Como decía al inicio, la cristiandad ha dejado bastante en el olvido al diablo, como casi que no existe. Pero el diablo es un ser real. Es un ser extraordinariamente poderoso, capacitado para el mal, que se le denomina como adversario, como la serpiente antigua, como el engañador, como el padre de mentira, como el tentador, como el acusador de los hermanos, como el enemigo de Dios y de su pueblo. Esto es el diablo. ¿Y pensáis que el diablo, con todo su poder extraordinario, va a pasar suavemente por nuestras vidas, si es que pasa, si no se le olvida a alguno de nosotros, y nosotros vivimos en este mundo tan feliz y ricamente, con todo tipo de beneficios a nuestro alrededor, ya que como somos cristianos, todo nos va bien? ¿Pero realmente piensas esto? Porque si lo piensas, te estás engañando a ti mismo, y la Biblia ni la lees, porque la Biblia presenta otro panorama. Así que tenemos que irnos a la Biblia para saber el mundo en el que vivimos. Satanás es un ser inteligente, poderoso, astuto y malvado que usa todo su poder y su experiencia para destruir al creyente. Todo su poder y su experiencia. El riesgo que corremos es que al vernos rodeados de tanta comodidad, de tanta prosperidad, al vernos en un entorno confortable, pues fácilmente podemos olvidarnos que hay un diablo. Pero él no se olvida de nosotros. Nosotros nos olvidamos de él, pero él no se olvida de nosotros. También, otra traducción, habla de sus insidias. No debemos ser ajenos a sus insidias. Las insidias son planes secretos malvados. El diablo tiene miles de maneras en las que engañar a las almas por medio de sus planes. Tiene mucha experiencia en la seducción. De hecho, así empezó su trasiego en este mundo, seduciendo a Eva, retorciendo la palabra de Dios, la engañó. Por eso tenemos que ser inteligentes en lo que enseña la Escritura. Tenemos que estudiarla con rigor para no actuar como Satanás actuó y retorciendo la Escritura que diga otra cosa que nos conviene a nosotros, pero no es lo que dice la Escritura. Pero lo mismo trató de hacer con nuestro Señor Jesucristo. Se le acercó con la Biblia. No se le acercó dando su opinión sobre algo. No. Se le acercó con la Biblia para tentarle con la Biblia. Esto es lo que también vemos que hizo con Job. Se aseguró de que se debilitara físicamente. Porque es en el momento en el que más sensibles somos a los ataques, cuando nuestros cuerpos están cansados, cuando estamos agotados por mil historias. Entonces Satanás no pierde la ocasión y el ataque es brutal. El apóstol Pablo hace referencia a este tipo de ataques cuando en Efesios 4:26 les dice también: «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Porque aquí se le está dando lugar. ¿Por qué añadir este «ni deis lugar al diablo»? Porque cuando estamos airados y no tratamos con el rencor que anida en nuestro corazón, es como abrirle la puerta a Satanás. Y decirle, pasa, estás en tu casa. Y entonces Satanás hace estragos con nosotros y con todos los que nos rodean. Entra en tu matrimonio, entra en la relación con tus padres, entra en la relación con tus hermanos en Cristo, entra en tu relación con tu pastor, entra en todo tipo de relación. Y su único objetivo es destruir. Ese es su trabajo. Si guardas en tu corazón rencor, es que has dejado entrar a Satanás y todavía no se ha ido. Todavía está ahí. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Porque si lo haces, estarás facilitándole al diablo su trabajo. Por eso Pablo en 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Pablo está hablando en un contexto de iglesia. Fijaos. El objetivo mayor que tiene Satanás es dividir la iglesia. Igual que con la familia. Su objetivo es acabar con la familia. De hecho, en la sociedad en la que vivimos lo está consiguiendo. Pero su segundo objetivo mayor es dividir la iglesia. Y en esta iglesia de Corinto, en vez de que los miembros de la iglesia dejaran a sus pastores determinar lo que había o no había que hacer y someterse a la autoridad pastoral en obediencia, en la iglesia se hicieron dos bandos en cuanto al tiempo en el que uno de sus hermanos debería estar en disciplina. ¿Y cuándo debería ser restaurado? Entonces hacemos dos bandos para determinar cuándo sí, cuándo no, cuándo se puede subir, cuándo se puede bajar. Así que parecía que los enemigos estaban en la propia iglesia, cuando la realidad es que Satanás estaba generando este ambiente de crispación para dividir la iglesia. Y es así como actúa, promoviendo la división. Si no te das cuenta de que este es su objetivo, aquí en la iglesia de Corinto tienes un ejemplo de cómo lo hace y cómo lo ha hecho a lo largo de los siglos. Así que ten mucho cuidado de que Satanás no te use para generar crispación en la iglesia, porque esto lleva a la división. Y por supuesto, no le eches la culpa a tu hermano, como Adán se la echó a Eva. Cada uno debe mirarse a sí mismo para que en lo que está a su alcance, Satanás no gane esta batalla, ni seas usado como un miembro de Satanás para cumplir sus propósitos. De todo esto nos está hablando Pablo. ¿A qué conclusión nos lleva este primer estudio? Lo que tenemos que considerar es que no podemos olvidar que Satanás existe. Satanás existe, es un ser poderoso y real, que está a tu lado para hacerte caer, para hacerte caer. Este ser intenta por todos los medios azotarte, intenta por todos los medios hundirte. Y esto lo hace a través de engañarte, desviando la atención sobre él y a la vez alimentando tu ego, tu soberbia y tu orgullo, de manera que seas un instrumento útil en sus manos y creas que te está saliendo con la tuya. No, no, te está saliendo con la de Satanás. Si cedes a todo esto, es evidente que no estás usando el equipamiento que te ofrece esta armadura. Es evidente que ante estos mandatos imperativos has mostrado tu desobediencia y desinterés. Es decir, ya has desistido. Y cuando esto ocurre, Satanás hará de ti lo que quiera, porque es así como trabaja. Pero si eres consciente de tu enorme necesidad y puedes tener claro en tu conciencia cuál es tu deber y andar en él, ten la seguridad de que Dios te fortalecerá, porque esta es su promesa cuando andamos de acuerdo a su voluntad. Si dedicas más tiempo a nutrirte de Cristo, a indagar en las Escrituras, a leer buenos libros de nuestros antepasados, que tenemos muchos, de los puritanos especialmente, entonces el Señor usará todos estos medios para equiparte en la gran batalla que tenemos cada día. Y así serás útil a su reino y a la generación donde te ha puesto. De manera que Dios será honrado y su pueblo bendecido. Esta es la gran batalla que tenemos por delante. Así que, como dice el Salmo 27, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera a Jehová. Solo en Él tenemos todo lo que necesitamos. Y solo a Él debemos recurrir todos los días, continuamente, para que nos asista en medio de la batalla, para que nos fortalezca, para que nos dé valor, para que nos dé conocimiento, para que nos dé discernimiento, para que nos dé sabiduría y así poder servirle de acuerdo a su palabra. Esperamos que el Señor nos atienda y nos asista. Vamos a terminar esta sección en oración. Vamos a orar.